Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Cae. Bueno, una semana más estamos aquí, como siempre, tratando de darle voz a los que no la tienen. Y llevamos ya unos días pues oyendo hablar de lo que está pasando en Gran Canaria, que yo creo que pasa en todas las islas, pero que bueno, Gran Canaria tiene más fuerza, hay gente más combativa, y entre esas personas hay una especialmente a la que le tengo afecto. Ella es María Rosa Pulido, es una mujer que lleva mucho tiempo ahí de abanderada, defendiendo la discapacidad en todos sus ámbitos, como el programa nuestro tanto defiende a los mayores como a las personas con discapacidad. Ella es cuidadora de una persona mayor, dependiente ya, y ella está pues ahí como siempre luchando. Hace unos días la recibió el diputado del Común y yo, a mí me gustaría saber qué le llevabas al diputado del Común. María Rosa, hola,
buenos días. Paula, encantada, gracias por tu entrevista. Pues le llevamos al diputado del Común la denuncia grave de la situación de vulneración de los derechos humanos en dependencia y discapacidad en las Islas Canarias, y nos acogimos, así se lo pusimos al diputado del Común, al señor Rafael Llanes, que en defensa de los derechos humanos para nuestros mayores y discapacitados en las Islas Canarias, nos acogemos bajo el amparo de la Ley del Mayor, Ley de Dependencia, Carta de los Derechos Humanos, artículo 22 y 25, y Carta de los Derechos Fundamentales Europeos, artículo 25, que se vulneran totalmente en las Islas Canarias.
Bueno, y con eso, que ese es el primer paso. El diputado del Común, ya sabemos cuál es su misión, es la de sencillamente instar al gobierno a que cumplan la ley, pero desgraciadamente el diputado del Común, bueno, la Diputación del Común, tiene muchísimo interés en que las cosas cambien, pero no tiene el poder necesario para que realmente cambien. ¿Cómo se siente el ciudadano cuando va al diputado del Común y no consigue lo que solicita?
Pues salimos de allí, yo salí esperanzada. Le vi a él pues con ganas de ponerlo encima de la mesa, porque era posiblemente una de sus últimas intervenciones. Todos sabemos que en estos días se ha publicado como que ya él deja su cargo y hay personas pendientes para poderlo coger, y posiblemente fuera nuestra intervención una de las últimas como plataforma y defendiendo derechos humanos. Entonces él estaba muy muy apenado cuando les poníamos todas las cifras de tanto de dependencia como discapacidad, y él quería llevarlo porque fuimos precisamente a pedir una comisión para que la llevara al Parlamento. Si no lo hacía él, pues la pedí para que pudiera ir yo, cualquier representante. Pero él me dijo que justo tenía el lunes la presencia en el Parlamento y que lo iba a exponer. Yo le había preguntado, que el otro día lo habíamos visto cuando se le presentó el informe a la presidenta del Parlamento, doña Astrid, y él me dijo, pero ahora voy a hacer yo presente todas las quejas. Y iba a llevar la comisión nuestra, o sea, entre ellas llevo dependencia, discapacidad, y todo el tema también que está viendo pues las rentas canarias de las personas vulnerables que no tienen medios económicos, y que uno de los datos que él expuso, que cuando se tramita también un expediente de renta canaria para personas vulnerables, lo que tardaría 6 meses, están tardando 16. Entonces la necesidad en Canarias de social y económica es, vamos, de un trato denigrante, denigrante en todos los sentidos. O sea, nuestro gobernante central, gobernantes autonómicos, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento, verdaderamente no tienen ganas ninguna de ayudar a los mayores y discapacitados. Realmente que se mueran. Porque las cifras que nos expusimos tanto el diputado como yo las llevaba, es que lo que es la dependencia, en el año 2023 fallecieron 2.300 personas esperando por un expediente. O sea, que es lamentable la situación que estamos viviendo en las Islas Canarias.
Sí, yo leí que él comentaba que 6 personas mueren al día sin recibir atención sociosanitaria. O sea, 6 personas son muchas, ¿eh? Aproximadamente cada 4 horas muere uno sin tener los recursos necesarios para poder tener una calidad de vida. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en una cosa, que todas las comunidades tienen transferidas sanidad, educación, los temas sociales, todo eso están transferidos. O sea, aquí realmente quienes no lo están haciendo como deben es el propio gobierno, el que gobierna, el que gobernó antes, el de antes, del de antes y el de ahora. O sea, que realmente es la propia administración canaria la que tiene que ocuparse de, bueno, pues eso, de los mayores, de discapacidad, de todo lo que está relacionado con lo que ha sido transferido. Volvemos a lo mismo. Si tienes todos transferidos, tienes que gestionar todo eso porque no solamente te lo han transferido, también te pasarán pues las cantidades necesarias para que eso pueda salir adelante. Entonces, tenemos que quejarnos, sin duda, pero al propio gobierno, ¿no? No tenemos que salir fuera de aquí, quiero decir yo.
A ver, nosotros ya de hartazgo, porque ya no se puede más tanto dependencia en sí, los trabajadores están haciendo una labor de difusión muy buena, porque ya no pueden más. O sea, entramos con un nuevo gobierno, como bien dijiste, viene de la situación del anterior, que prometió 218 millones en enero de 2022 para hacer mini residencias, pisos compartidos, ayuda a domicilio y teleasistencia, y pasó 2023, 2024, se han pasado 2 años, ni el anterior gobierno ni el nuevo. El nuevo ya tiene 9 meses probablemente ya de gobierno, porque te digo probablemente porque no se ha hecho nada. O sea, nosotros nos reunimos con la directora de Bienestar Social en octubre del año pasado. Primero nos reunimos con la directora del Mayor el 25 de septiembre del año pasado, luego nos reunimos en octubre, a principios de octubre, con la directora de Bienestar Social del gobierno de Canarias.
Del actual. Sí.
Luego nos reunimos con el señor Francis Candil, viceconsejero del gobierno de Canarias, el 31 de octubre. Y luego el 27 de noviembre del año pasado nos reunimos con la directora del Mayor, con el viceconsejero de Bienestar Social, don Francis Candil, y doña Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social. Nos reunimos los 3 con la otra plataforma que estoy también. Entonces, yo les puse todo esto, la deficiencia de las 3 residencias que tenemos en las Islas Canarias. Le llevé también unos escritos, tanto por la parte de residencia como de los centros de discapacitados, CAVI, que están teniendo unos problemas enormes. En problemas de servicios, en problemas de calidad,
sí, de atención total, sí.
Exacto,
sí.
Y una dejadez por parte de las administraciones que llevan el servicio, que las competencias de esos servicios se las ponen unas empresas que no hacen bien su gestión. Entonces, lamentablemente, quien repercute es en el propio usuario, y entonces no lo están haciendo bien ni la administración del gobierno, que le trasladamos, ya te digo, fue en noviembre del año pasado, y han pasado varios meses, le llevamos unos escritos que a su vez yo los había presentado en el Cabildo con un asesor director del presidente del Cabildo de Gran Canaria. No hemos tenido respuesta por ningún lado. Y cuando pongo las quejas en la Diputación del Común, tanto por los centros de discapacitados CAL como de las tres residencias, se alargan las esperas de los diferentes escritos y ellos van buscando una solución que Fiscalía en diciembre archivó los casos. Entonces no estoy de acuerdo, yo siempre estoy en constante busca de mejor calidad y servicio, tanto para los residentes usuarios de discapacidad como de mayores en dependencia. Y en la lucha estoy, Paula.
Tú ahora mismo conseguiste hacer la plataforma, porque en su día creo que incluso no teníais los estatutos, o sea, ya eso ya lo tenéis todo reglamentado, por así decir.
No hace falta, cuando se me niega a seguir tramitando informe,
¿sí?
Yo sí que busqué toda la información reglamentaria para documentarme y poder rebatir las leyes que ellos me prohíben. Entonces, me hablé con abogados, con el trabajador social de mi ciudad, Aruca. Busqué la información precisa y reglamentaria en el edificio de usos múltiples 2, área social del nuestro gobierno de Canarias, aquí en la isla de Gran Canaria, y de primera mano me informé. No existe ninguna ley orgánica que me obligue a mí como plataforma estar registrada. Por lo tanto, yo me acojo a esos derechos.
Ah, pues,
y
fíjate,
la ley del artículo 22 de la Constitución no especifica absolutamente nada de que una plataforma tenga que estar obligatoriamente registrada. Por lo tanto, yo me acojo a los derechos que tenemos como plataforma para seguir luchando sin la obligatoriedad de estar registrada. Tenemos unos derechos que están reconocidos y diferentes plataformas de discapacidad, de asociaciones, de mujeres, de igualdad, etcétera, etcétera, tienen sus plataformas, tienen sus reivindicaciones en cualquier organismo y son totalmente reconocidas.
O sea, que no hace falta que estén, digamos, dadas de alta en el gobierno.
Como obligatoriedad, no.
No
existe,
vale,
una ley orgánica, dicho por abogados, dicho por trabajadores sociales y dicho por una fuente precisa como es el gobierno de Canarias, donde tiene su edificio de usos múltiples 2, donde yo me dirigí a la Consejería de Servicios Sociales, me informaron ellos mismos, busqué el artículo, ellos me lo facilitaron también, el artículo 22 de la Constitución, se lo puede leer cualquier persona, donde no existe una obligación de que una plataforma tenga que estar obligatoriamente registrada.
Bueno,
lo pueden hacer indiscutiblemente, pero la ley, o sea, lo que es hoy por hoy, se nos reconoce un derecho como personas que se reúnen para buscar unos bienes social,
sí.
Y no tenemos por qué obligatoriamente estar registrada con unos estatutos.
Pues, María Rosa, eso seguramente quienes nos estén escuchando, pues les abrirá un poco la idea de poderse agrupar y poder reivindicar, porque muchas veces el hecho de decir me tengo que dar de alta, tengo que hacer unos estatutos, eso a lo mejor frena a algún colectivo. Así que sabiendo, como has dicho tú, que sencillamente agrupándose y yendo pues en representación de, y que no hace falta tener estatutos, pues oye, genial, para que la gente pueda reivindicar sus derechos. María Rosa, muchísimas gracias por estar ahí y por ser tan luchadora.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Gracias.
Venga. Pues nada, no vamos a salir de Gran Canaria porque, bueno, pues porque en Gran Canaria es donde están pasando cosas, o por lo menos donde constantemente están saliendo a la luz las cosas. No es que estén pasando, porque por pasar, pasan en todas las islas. Pero yo sigo pensando que el alma reivindicativa de la persona de Gran Canaria es distinta. Y eso se ha demostrado pues últimamente con la semana pasada cuando hablábamos con Santana, y ahora que vamos a hablar con Elenio Herrera, que él es padre de un chico con discapacidad y que ha sido también pues esto, promotor de pedir lo que por derecho le corresponde a su hijo. Hola, Elenio.
Hola, buenas tardes, Paula, ¿qué tal?
Pues, Elenio, yo lo que quisiera es que nos contaras un poco la situación en la que vive tu familia por falta de plazas, porque sabemos que se les prometieron 72 plazas, pero que esto no ha ocurrido, no se les ha dado.
No, la verdad que no. Ya desde octubre que se aprobó en el Pleno, como bien decía Ruth, y por todos los asistentes, o sea, todos los partidos votaron, y estamos en abril y todavía nada de nada. Y como comentaba Ruth, pues la culpa es siempre del otro. Al igual que Ruth comentaba que devolvieran las competencias porque ellos no tenían solución, también vemos que por parte de la Consejería del Gobierno de Canarias no hay una inspección a ver dónde está yendo el dinero que ellos le dan a tanto a cabildos como a ayuntamientos, que es donde ponen las competencias.
Mira, eso es algo que no habíamos comentado.
Y yo, por lo menos personalmente, lo desconozco, si hay un servicio de inspección, si hay un servicio de que el dinero se está gastando bien, o si hay un servicio de dónde se están pegando todas las partidas presupuestarias que se le da a los diferentes cabildos de todas las islas o a los diferentes ayuntamientos, porque en este caso los cabildos tienen unas competencias y otras se han delegado en los ayuntamientos.
Bueno, ellos tienen una rendición de cuentas, eso sí que es verdad. Lo que está claro es que las necesidades no las están cubriendo, las necesidades del pueblo. O sea, cuando hace unos días se manifestaron en aquel pleno en el cabildo, yo lo aplaudo que el ciudadano vaya a reivindicar sus derechos, porque si no se le escucha de una manera, tendrá que hacerlo de otra.
Sí, en este caso se optó por eso, porque como bien comentaba Rub, hasta ahora hemos sido una plataforma que vamos sin armar mucho ruido, en el sentido de ir siempre con educación, tocando los puntos concretos y en el momento concreto y con las personas en concreto, y siempre llevando a todas las reuniones que hemos tenido los temas bien tratados, estudiados. Esta gente se pensaba que, aunque yo soy hombre, que todo esto eran cuatro madres locas que las oímos 10 minutos y ya se acabó el tema, pero no, se han equivocado, porque yo, que he estado en algunas reuniones, he visto la cara de tanto de políticos como técnicos del IA, que se han quedado sorprendidos cuando mis compañeras les han dado la respuesta a todo lo que yo que plantea. O sea, en las reuniones siempre el equipo de trabajo de la plataforma va por delante tanto de los políticos como los técnicos del IA. O sea, y eso lo que me hace a mí personalmente pensar es en manos de quién están nuestros hijos o nuestros padres o nuestros familiares.
Pues sí. La verdad es que sí, que es difícil.
Y un poco, que perdón que interrumpa, también un poco, porque ya después de 4 meses tampoco queríamos que muriera en el camino el tema. Entonces había que avivarlo también un poco, y la única manera de avivarlo pues fue esta.
¿Cómo vives tú el tema de tu hijo? O sea, ¿tu hijo ya, bueno, ya ha pasado la escolarización? Ya...
Sí, mi hijo es un joven, se llama Kirian, que el 2 de agosto cumple 24 años, y quién me lo iba a mí a decir, cuando todavía me acuerdo cuando era pequeñito.
Crecen rápido,
Y crecen rápido. Crecen rápido. Y que lleva 3 años en casa sin hacer absolutamente nada, solamente aquellas cosas que nosotros económicamente nos podemos permitir, como logopeda, actividades en algún centro o en el Ateneo Municipal de nuestro municipio, pero las mañanas, lo que es el horario de la mañana, se lo pasa en casa con su madre, o su madre hace años tuvo que dejar también el tema laboral para encargarse de él. Claro. Y sí, nosotros trabajamos con él en casa, pero no lo mismo. Hay muchas cosas de las que había progresado una barbaridad mientras estuvo en el sistema educativo, y todo lo que ha aprendido en el sistema educativo durante los 15, 16 años que ha estado, pues ahora hemos visto que en año y medio, 2 años, ha tenido un retroceso hacia atrás impresionante. Porque, como tú bien sabes, estas personas son personas también de rutina.
Sí, sin duda, sin duda.
Entonces todas esas rutinas se han roto de la noche a la mañana y están caminando, por lo menos en el caso de mi hijo. Y con los padres que yo hablo, les está pasando lo mismo.
Sí, y además hay una cosa que a mí me gusta recordar constantemente. Esas madres que han tenido que dejar de trabajar, estos chicos generalmente necesitan muchas terapias y necesitan dinero para poder cubrir esas necesidades. Si solamente entra un sueldo, es difícil. Es muy difícil. Entonces,
por supuesto.
¿Cómo hace una familia que deberían de trabajar los dos para poder cubrir todas las necesidades que tiene este crío o esta cría si no puede trabajar? Uno de ellos tiene que quedarse. Casi siempre se queda la madre porque a lo mejor el sueldo que la madre tenía era inferior al que el padre aportaba y bueno, estudian los dos y dicen, vale, pues yo sigo trabajando y tú te quedas. Esto rompe mucho, ¿eh?
Sí, sí, rompe mucho porque no es solo la vida de él, sino la vida familiar. En mi caso en particular, pues aparte de todos los problemas económicos que podemos tener cualquier familia en el día a día, pues yo me he quitado años sin salir de vacaciones, yo no, mi familia, sin salir de vacaciones, sin hacer una vida social muy activa, porque lo que sí tenemos claro en mi familia es que todo lo que le podamos aportar a él, pues bien hecho está. Entonces, y como yo, muchas familias. También es verdad que en este mundo en el que nos movemos las personas, que tenemos personas con discapacidad, hay muchos hombres, pero también hay muchas mujeres que son familias monoparentales por las circunstancias de la vida y en otros casos porque sus parejas no han sabido adaptarse a la situación y han abandonado a la familia. Y esas para mí son las verdaderas estrellas de toda esta película.
Me está encantando lo que estás diciendo. Porque eso muchas veces lo decimos. Decimos que los padres no se sabe por qué vuelan. Vuelan porque no tienen el coraje suficiente.
Yo lo desconozco porque yo el amor que le tengo a mi hijo, nadie me lo podrá quitar ni me lo puede cambiar. Y yo a mi hijo no lo dejo por nada del mundo.
Por eso aquí me gusta un montón encontrarme con un padre que además alabe el valor de las mujeres que se quedan solas. Porque no es lo mismo, Elenio, no es lo mismo soportar el peso de una persona con discapacidad acompañando y teniendo el hombro de la persona.
Personalmente te puedo decir que en mi caso personal, la madre se pega 10, 12 horas al día con él. Y yo cuando llego de trabajar a la casa, pues ya está agotada de estar con él.
Claro.
Agotada. Entonces lo entiendo perfectamente. Igual que entiendo a todas esas madres que he conocido en todo este camino, que están así, que parece que tienen 50 años, realmente tienen 30.
Sí, tienes mucha razón. Y esa comprensión que tienes tú, la verdad que es muy bonita. ¿Qué quieres que te diga?
Pues te puedo garantizar que hay más padres como yo.
Ya, pero son poquitos, eso es lo malo. Bueno. A mí me gustaría que surgieran muchos, bueno. Y sobre todo que tuvieran esa comprensión con respecto a su pareja, porque es mucho el desgaste del trabajo con una persona con discapacidad el día a día. Ya no es solamente el decir, bueno, trabajo porque tengo que estar con él para darle de comer, muchos que tienen que ser alimentados y que tienen que limpiarles porque son grandes dependientes, sino el saber que no puedes salir porque no tienes a nadie con quien dejar a tu hijo. Y te tienes que quedar, o sea, sencillamente, me quiero ir a tomar un cortado porque me apetece y hasta que no llegue alguien que te supla, que se quede en tu puesto, no puede.
Bueno, es que aparte de eso, te puedo comentar que en el caso de mi hijo, no es que no tenga nadie que se quede con mi hijo, es que mi hijo no se quiere quedar con nadie.
Esa es otra.
Mi hijo no quiere quedarse con nadie.
Porque está acostumbrado a vosotros.
A vosotros.
Sí. Sí. Y entonces no se siente a gusto. Yo no sé qué tiene tu hijo. ¿Tu hijo tiene autismo?
Mi hijo, el diagnóstico de mi hijo es un TGD con espectro autista.
Claro. Entonces, son muy rígidos en su forma de ver la vida. Y en cuanto le cambias un poco, ya se descolocan y ya se complican las cosas. Entonces, esa es otra de los problemas, que tienes que hacer siempre lo mismo. Que como se te escape algo, que ya no lo hagas igual, dices, Dios, ¿qué es lo que hice para que las cosas se compliquen? No sé si a ti te pasará, pero...
Sí, bueno, es verdad que desde que lleva los 3 años en casa, por algunas cosas han cambiado, ¿no? pero él era un obseso del orden, de colocar sus cosas.
Te voy a contar
una pequeña anécdota. A él hubo una época que los coches majoretes de toda la vida, los de hierro pequeño, pues le gustaban y tenían casa, yo no sé si eran 200, 300, porque todo el que darle compraba un coche de eso. Y él los tenía en la escalera de casa colocados todos por orden.
Wow.
Tú ibas y le cambiabas, yo iba a hacer la trasta y le cambiaba 5 coches de sitio, y él pasaba y solo con pasar miraba para los coches y volvía allá y los ponía otra vez en su sitio. Yo no sé cómo se acordaba, me quedaba flipando.
Sí, pero que es así, o sea, tienen una memoria fotográfica.
Ya, exacto.
Es tremendo. Y además incluso les dura con el tiempo, o sea, da lo mismo que sigan creciendo y teniendo años. Ellos siguen con esas manías y además eso, ¿sabes qué? Que les produce tranquilidad.
Sí.
El ver que sus cosas están bien, y me imagino que en su dormitorio será igual. Lo tendrá que tener todo en su sitio.
Sí, no, él lo tiene que colocar todo en su sitio. El mando de la tele tiene que ir de una manera colocado, de cara a la pared, en una zona de la mesita concreta, etc. Pero como te decía antes, sí es verdad que estos 3 años pues ha retrocedido en algunas cosas de esas que antes hacía y ahora no hace, pero igual que se había eliminado todas las ecolalias que tenía, ahora desde que está en casa le empezaron otra vez y ya tiene muchas otra vez.
Claro. Es que es tan difícil.
Carácter.
Estos chicos necesitan, y además necesitan salir de casa y estar en contacto con otras personas como ellos, que se sienten a gusto. Yo no sé si tu chico cuando sale con y se tropieza con niños que a lo mejor con quien estuvo en el colegio se siente a gusto o no lo sé. Hay algunos que sí, que les pasa eso.
Bueno, en nuestro caso, nuestro hijo se comporta de una manera estando con nosotros, con la familia, y se comporta de otra manera cuando estaba en el centro o estaba con los compañeros. Por ejemplo, él todos los viernes acude a una especie de taller que organiza el ayuntamiento por el Ateneo Municipal, en el que tiene actividades por la tarde. Y más allá, una de las actividades era ir al cine a ver una película. Mm. Mientras tuvimos la madre y el padre esperando que llegaran tanto los monitores como el resto de compañeros para entrar a la sala con él allí, era al lado nuestro, no se movía. Desde que llegaron los monitores compañeros, nosotros nos fuimos, nos escondimos y era como si estuviera con sus amigos de toda la vida.
Sí. Fíjate qué curioso.
Interactuaba con todo ello, le echaba la mano por encima, la bromeaba. Y mientras estuvimos nosotros, no se movía al lado nuestro.
Pues eso quiere decir que se sentía a gusto con todos esos compañeros.
Sí.
Y eso le falta si no tiene un centro.
Exacto.
Yo no sé cuándo, a ver si es de esos 72, esas 72 plazas que dicen que hay, a ver si de una vez por todas el cabildo las pone en marcha. Y sobre todo se benefician, pues eso, tu hijo y cualquier otro chico o chica que esté en las mismas circunstancias. Para eso, desde luego, Elenio, hay que seguir luchando. Y yo veo que ahí en Gran Canaria hay una movida muy grande. Y además yo le decía a Ruth cuando la entrevisté, digo, mira, que no dejéis los medios de comunicación porque a los políticos les molesta, ¿eh? Les molesta que estén constantemente hablando de lo mismo.
Sí, exactamente. Yo sí quisiera decir y agradecer que gracias a la plataforma pues he encontrado yo personalmente y mi señor igual, como otra familia más que tenemos, que nos entiende, que se preocupa igual que nosotros, y cuando nos ve con una mala cara saben por qué, nos entiende el momento, entienden las situaciones, y eso, aunque estemos luchando por un fin común, que es conseguir el centro, eso también nos ayuda a nosotros a desahogarnos un poco.
También
tener contacto.
Claro, porque estás en contacto con personas que tienen la misma problemática que tienes tú.
Exacto.
Entonces, bueno, no les resulta. A lo mejor lo cuentas con otras personas que no lo conocen y no se ponen en tu lugar. Esa empatía que sentimos los que tenemos un hijo con algún problema... yo creo que se nos arraiga de tal manera en nuestro sentir que hace que entendamos a todos. Elenio.
Y quisiera también aprovechar para todas aquellas familias que no conocen la plataforma y quieren información, que se pongan en contacto, que se integren, que la plataforma ha venido para quedarse, no para marcharse. y que a los políticos no saben una cosa que tenemos los padres con personas en este con este problema, que somos perseverantes y luchadores, sí, y que vamos a seguir, porque la vida nos ha enseñado a ser perseverantes y luchadores.
Sí, señor, ahí queda. Ahí queda eso, la perseverancia de los padres que tienen hijos con problemas. Está ahí y realmente es necesaria. Elenio, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Paula.
Y nada, y seguiremos en contacto, ¿eh? No nos vamos a perder, no nos vamos a perder.
Buen día, chao.
Bueno, pues a ver si hablamos con la siguiente persona a la que vamos a entrevistar, que va a ser también en Gran Canaria, porque ya lo digo, esto ha sido un bombazo que un grupo de padres se presentaran en un pleno y fueran capaces de abordar y de decir pues a los políticos en ese pleno en el Cabildo cuáles eran sus necesidades y sobre todo reivindicando los derechos de sus hijos. Y ahora, pues como decía, seguimos en Gran Canaria y vamos a hablar con Tania Guardia. Tania Guardia es una joven que tiene tres chicos. El mayor, pues le complica mucho la vida, tiene una discapacidad, pero es que no solamente el mayor tiene discapacidad, sino que también lo tiene el pequeño. Y la vida es muy difícil cuando hay una persona sola con discapacidad, pero imagínense, quienes nos escuchan, dos personas con discapacidad. Hola, Tania.
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tania Guardia. Tania, cuando hablamos, yo la verdad que me sentí tan cercana a ti porque dije, uy, dos niños. Es tan difícil todo, tan complicado todo.
Demasiado.
Y tenerlo por partida doble.
Sí, demasiado complicado, la verdad. Porque además que son grandes dependientes, que no solamente estamos hablando de una discapacidad, sino son grandes dependientes porque hay que hacerle absolutamente todo.
No te pregunté una cosa, pero tú debes estar fatal de la espalda, por ejemplo.
Uy, fatal, no, lo siguiente, muy mal, sí, porque ya el mayor ya tiene 21 años y casi te digo, hay que levantarlo, luego no quiere en grúa porque no se siente seguro al levantarlo en grúa.
Claro.
Es muy complicado.
Imagínate, con ese cuerpo para bañarlo, para meterlo en la cama, madre mía, o sea, que tú de verdad tendrás a cada momento que estar tomando analgésico para los dolores. Porque esa parte tampoco la conoce el que oye hablar de discapacidad, no conoce esa parte, cómo se deteriora el cuerpo de los cuidadores, cómo se deteriora, sobre todo el de la mujer, que es casi siempre la que se queda al cuidado, principalmente porque la aportación económica a lo mejor no era tan grande como la del marido y deciden que es mejor tener un gran sueldo que no un sueldo más pequeño, y por eso se queda la mujer. Que eso es lo que casi siempre ocurre.
Es lo que ha pasado en nuestro caso.
Claro, sí, ya eso lo conozco yo directamente, eso lo conozco yo. Tania, pues yo no sé, a mí me gustaría que un poco que nos contara. Tu hijo, el mayor, dijiste que tenía 20 y ¿cuántos?
21 años, 21. Ya tiene 21 años. Antes la vida era un poco más fácil, la verdad, porque iba a un centro y desgraciadamente sabemos que a partir de los 21 años ya dejan de asistir a los centros. Doy las gracias a la plataforma, y ahora qué hacemos, por el tema de que gracias a ellos estamos luchando para el tema de que si hay una luz para estos niños, porque no tienen nada, después de los 21 años no hay nada para ellos, sobre todo para el tema motórico, discapacidad motórica, no hay nada, prácticamente nada. Y claro, por lo menos antes descansábamos 5 horas que iba el niño al cole.
Claro.
Pero ahora ya no hay nada de eso. Entonces son 24 horas al día con ellos y la verdad es que es agotador, muy agotador.
Tania, el sistema que tenía, ¿cuál era? ¿Que venía un micro a recogerlo a tu domicilio? ¿O tenías que llevarlo tú?
No, lo llevaba, tenía la opción de un micro, eso es cierto, pero como tengo tres niños, como te comenté, tenía que llevar a uno de ellos que no tiene discapacidad, lo tenía que llevar al centro, pues entonces yo hacía por las mañanas, los metía a los tres en el coche y iba repartiendo.
Como un pequeño micro, ¿no?
Sí. Y dejaba primero al mediano, que es el que no tiene discapacidad.
¿En el cole? ¿En el cole?
En el cole, lo dejaba en el cole y ya luego me llevaba a los otros dos niños al mismo centro, que estaban en un colegio, en el mismo centro, en guía. Entonces ya después, ya quieras o no, ya son 5 horas que tengo para el tema de la casa, el tema de la comida. Estaba un poco más descansada, la verdad.
Sin duda, claro, claro. Ya... ¿No? Y para poder respirar, como digo yo, para tomarte un cortado si sí. te apetece. Para poder hablar con una amiga, yo qué sé.
Exacto. Cosa... O irme a la playa, como hacía yo muchas veces, y pegarte el grito y decir, ¡oh, pues me estoy ahogando! ¿Sabes?
O nadar, sí. que es bueno para la espalda también.
Sí.
La verdad es que, ya te digo, la verdad es que el que no lo vive no lo conoce, no lo sabe. Sí, yo, cuando he entrevistado a Ruth Santana, que es la que lidera la plataforma y ahora qué hacemos, ella me comentaba que habían 72 plazas que supuestamente tenían para poder ofrecer, pero que no hay nada.
Sí, no, o sea, ahora creo, si no me equivoco, han habido plazas, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el mayor problema? Que a los grandes dependientes no hay plaza para ellos. Ese es el mayor problema, solamente han cogido NAEMAS 21, pero para discapacidad intelectual. Para el tema físico no han puesto ningún tipo de plaza. Es más, el centro que tienen, que es el de Telde, ni siquiera está adaptado para ellos. O sea, no hay nada. No hay nada para ellos, porque yo lo que tengo muy claro es que yo quiero que mi hijo vaya a un centro para que se sociabilice, se pueda expresar, pueda seguir estudiando. No que vaya a un centro que lo tengan ahí mirando para una pared sin hacer nada, porque mi hijo, te hablo en el caso de mi hijo entiende todo, comprende todo, es consciente de su enfermedad, es consciente de sus limitaciones, pero también es consciente de que puede seguir aprendiendo. Que yo creo que eso es fundamental para ellos. Claro. El tema de seguir aprendiendo, que porque tengan una discapacidad no quiere decir que no entiendan, que no sepan,
que
no comprendan.
Discúlpame, Tania, tu hijo tiene una discapacidad física, más física que intelectual.
Sí es cierto que mi hijo tiene una discapacidad física, en el informe pone física e intelectual, pero mi hijo sabe sumar, sabe restar, sabe multiplicar, sabe leer.
O sea, que tiene una capacidad bastante grande para poder entender, para poder estudiar algo.
Exactamente, y que él, vamos a ver, que pueda seguir aprendiendo. Yo no te digo de que mi hijo vaya a ir a la universidad, pero sí pueda seguir aprendiendo, porque le tenemos que quitar eso a nuestros niños, porque son grandes dependientes, sí, pero pueden fomentar otras cosas, pueden seguir aprendiendo, estudiando, puede enseñar tanto. ¿Y puede aprender tanto? ¿Por qué tenemos que quitarle eso a nuestros niños? ¿Por qué? Si tienen el mismo derecho que cualquier otra persona. No lo sé. Hablamos de igualdad, hablamos de integración. Todo eso es mentira. No hay igualdad, no hay integración. Todo eso nos llenamos la boca diciéndolo, pero en verdad todo es mentira. Porque sí, no lo hay. Para ellos no lo hay.
Eso está escrito en un papel y allá está. Y punto.
Exactamente.
Y la realidad
no lo
es otra. La realidad es otra. O sea, que tu chico, el mayor me refiero, es capaz de entretenerse viendo la televisión, si le pones algún programa que le guste.
Le encanta la tele, le encanta el fútbol, le encanta la música, le encanta... Sí, le encanta lo que es la vida. En general, le encanta vivir, le encanta... Sí, le encanta estar con gente... No sé, es que es súper sociable, es un niño que siempre tiene una sonrisa en la cara, no sé, es que es maravilloso.
Es mismo.
La verdad. No, y fíjate, no te lo digo yo que sea su madre, te lo dice mucha gente que lo conoce, porque tú lo ves, ¿no? Y tú dices, uy, tiene una discapacidad profunda. Pero cuando tú entablas una conversación con él, te das cuenta de lo mucho que sabe y de lo mucho que puedes aprender de él. Pues te lo puedo asegurar. En el cole donde él estaba, lo adoran a más no poder. Pero ya no antes, sino todavía hoy en día que no está en el centro. Sabes que es un niño luchador, es un niño que ha pasado por mucho y sigue luchando. Así que, ¿por qué le quitamos esa oportunidad? Es que no lo entiendo. Y él me lo pregunta, que por qué él no puede seguir. Pero...
Claro, pero no. Y en casa, ¿qué actividades le puedes dar tú para que él se entretenga, aparte de ver la televisión?
Nos ponemos a hacer tareas. Luego también viene el logopeda a casa, viene el fisio a casa. Le tengo un montón de hojas impresas de para el tema que no se vaya olvidando de la suma, de las restas, de las multiplicaciones. Le pongo lectura. Intentamos que siga, pero... aquí en casa, pero es que eso no es todo para él. Él necesita estar con gente, no siempre con su madre, ¿sabes?
Claro, claro.
Es que yo creo que es algo fundamental. Es como damos 3 pasos para adelante, pero damos 4 para atrás. Porque le estamos quitando muchísimo a ellos.
Tania, antes de la plataforma, ¿qué es lo que habías hecho tú para lograr, para pedir? ¿Habías solicitado ya una plaza? ¿Qué es lo que habías hecho?
Sí, yo había hablado con... Bueno, hablé en el cole, cuando terminó el cole, pues ya yo ya me encargué para presentarlo en el centro base para que ellos me orientaran dónde tenía que ir mi hijo. Había hablado con el centro ocupacional, me habían dicho que mi hijo no podía entrar en un centro ocupacional... Nosotros vivimos en el norte de la isla, en Galdar. Me dijeron como que el niño no podía estar en el centro ocupacional. Una de las causas es porque no hay auxiliares. Otra de las causas es porque no está adaptado. Es que no hay nada.
Que cuando hablas de que no está adaptado, que no tiene para poder acceder porque él va en silla de ruedas.
Exacto.
Entonces, para el acceso...
En silla de ruedas. No hay baños adaptados, no hay nada adaptado. O sea, nada.
O sea que realmente ni siquiera hace falta crear plazas. Lo que hace falta es lo que tenemos, reestructurarlo, adaptarlo y poner más personal.
Exactamente, exactamente. Es que necesitan sociabilizarse, necesitan estar con gente, necesitan estar con niños de su edad. No con personas mayores. Es que a veces decimos discapacidad y pensamos, no, es que estos niños tienen que estar en su casa. No estamos en el siglo de antes, ¿no? Es que antes cogían a los niños con discapacidad y los metían en sótano. No podemos llegar a eso. Es que es así. Es que es verdad. Es que parece que es mentira, pero es que es cierto. ¿Y por qué tenemos que dejarlos? Que no, que ellos necesitan estar en la calle, necesitan estar con gente, necesitan, no sé, siempre lo he hecho con mi hijo, yo lo llevo a la playa, yo lo llevo al campo, yo lo llevo al cine, intento siempre estar, que esté rodeado de gente, ¿sabes? ¿Por qué lo tengo que dejar en casa 24 horas al día, 7 días a la semana? No, si es que ellos lo necesitan, ellos no necesitan sentirse discapacitados, porque ellos son personas, ante todo son personas, y creo que es algo que mucha gente no entiende.
Mucha.
Y no sé.
Pero sobre todo quien deben entenderlo son los que manejan los dineros de nuestras contribuciones. Eso.
Exactamente.
Los políticos que son los que tienen la sartén por el mango para poder disponer de plazas, esas 72 plazas que supuestamente tiene ahora mismo el Cabildo de Gran Canaria, pues que las ponga en marcha ya. Y una cosa...
Que las pongan en marcha y que las pongan para todos.
Sí.
Y por igualdad.
Una cosa sí. que tengo curiosidad por saber, ¿qué diferencia hay entre tu hijo, el pequeño, y el mayor? ¿En edad? ¿Cuál es la diferencia de edad?
Hay muchos años, mi hijo el pequeño tiene 9 años.
Ah, solo tiene 9. ¿Y él tiene exactamente 9. El mismo síndrome o no? ¿La enfermedad es la misma?
La enfermedad es la misma. Lo del pequeño fue, como te comenté, me hice una biopsia corial, me aseguraron que mi niño venía libre de la enfermedad y resulta que la biopsia estaba contaminada y no me dijeron nada. Entonces fue todo muy, muy difícil para nosotros, porque nosotros, algo que teníamos muy claro, es que si lo hubiéramos sabido, ya no por nosotros, sino por su calidad de vida. Claro. Exactamente, porque no tienen, o sea...
No lo hubieras llevado a término, vamos, el embarazo.
Exactamente, sí. Exactamente. Te puedo asegurar que no lo hubiera hecho por nosotros, lo hubiera hecho por él. Lo hubiera hecho por él, porque es una enfermedad bastante, bastante complicada.
¿Y ahora mismo él en qué estadio de la enfermedad está? ¿Está llegando a estar como, o sea, lleva el mismo proceso que tuvo el mayor?
Fíjate, yo al mayor, por ejemplo, le tuvimos que quitar los dientes con 14 años. Porque no paraba de autolesionarse, se arrancaba los trozos de los labios, de la lengua. Al pequeño se lo hicimos hace ya, va a ser 2 años casi.
Cuando hablas de los dientes, te estás refiriendo a los incisivos, los molares no, ¿verdad?
Todos los dientes.
¿A toda la boca completa? ¿Tuviste que optar, dejarlo totalmente sin... Y entonces
el mayor me lo pedía, que por favor que se los quitara.
Ay, madre.
Porque ya no podía más. Es que es algo súper duro, ¿vale?
Sí,
que
y con el pequeño has hecho lo mismo.
Exactamente lo mismo, en cuanto empezó a morderse la boca. Las heridas son tremendas, no te lo puedes imaginar.
Claro, claro.
Y le faltaba ya trozos de labio. O sea, que sí, estamos hablando de...
De unas autolesiones muy graves. Entonces la comida ahora tiene que ser toda triturada, los alimentos.
Para nada, comen de todo.
Que tiene, las encías las tienen tan endurecidas que son capaces de morder y de...
De masticar, de anda. Todo, ellos comen de todo.
La naturaleza como es, fíjate, como faltándote... Pues eso, sí. los molares, los incisivos, puedes luego... Y en realidad ellos solamente es lo único que les falta, porque el resto, quiero decir, su vida está normalizada dentro de lo que cabe. Dentro de su discapacidad física, me refiero.
Sí, claro, nosotros es que con ellos hacemos todo. Mira, esta tarde mismo tenemos un partido de fútbol, pues nos preparamos todo, porque mi hijo el mediano juega al fútbol, nos preparamos todo y todos nos vamos al fútbol. Nosotros siempre hemos intentado que nuestros hijos sean lo más normal posible. Que si tenemos que ir un día a la playa, pues un día que nos vamos todos a la playa. Que si nos vamos al campo, nos vamos todos al campo. No quiere decir que porque tenga una discapacidad tenga que dejar de hacer cosas. Al contrario, siempre intentamos de que ellos hagan todo y más. O sea, es cierto de que ellos, por ejemplo, con sus manos, ellos no poco pueden hacer, ¿no? Porque van con sus manos atadas. Como te comenté, no paran de autolesionarse. Tú le sueltas las manos y no para de sacarse los ojos. O sea, las manos van derechitas a los ojos. Las piernas también las tiene atadas porque va por algún lado y hacerse daño con las piernas, meter las piernas en medio de las puertas o las manos. O sea, que ellos... la cuestión de su enfermedad es autolesionarse. En cualquier momento y en cualquier instante.
La única alternativa es tenerlos, digamos, pues, sujetos. Me suena...
Es más, ellos duermen en sus camas y...
Con sujeción. Y
tienen que dormir sujetos, sí, señor.
O sea, los tienes sujetos más, por las piernas y por la cintura.
Sí, y los brazos.
Oh, Dios mío, qué difícil es la vida vuestra, la de los chicos y la vuestra.
La vida, la verdad, es que yo digo, se podía compensar un poquito, pero...
Pues sí.
Pero la verdad es que nos ha tocado vivir una situación súper complicada y súper difícil. Muy difícil.
Y Tania, si en un momento dado te descuidas y no le pones la sujeción, por ejemplo, de una mano o algo, luego cuando...
Las consecuencias. El pequeño, por ejemplo, es que no para. Tú le sueltas una mano, incluso a la hora de bañarlo, eso es súper difícil, tanto al pequeño como al grande. Súper difícil porque tienes que tener 20 brazos para poderlo agarrar.
Para sujetarlo.
Porque claro. Soltarle... porque no para, o sea, se hace sangre en los ojos, es que no para de hacerse daño, no paran, golpes en las piernas,
conocía personas que se autolesionaban, pero en ese grado, de verdad que no, es la primera vez que lo oigo, pero también sí. Me agrada de quienes nos están escuchando sepan las dificultades que por las que pasa una familia cuando tiene unos hijos con esta enfermedad y las necesidades que tendría de tener alguien que cuidara de ellos, por lo menos para descanso de la familia, porque tiene que ser muy estresante el tener constantemente que cuidar de alguien así. Tania, yo no sé, es que no sé ni qué decirte, la verdad es que me quedo no sé, sin palabras.
Que siempre intentamos ser lo más felices posibles, ¿no? Y dentro de lo malo somos muy felices. Dentro de lo malo que tenemos en nuestra casa, intentamos siempre tener una sonrisa, porque se lo merecen ellos y nos los merecemos nosotros. Tenemos que valorar la vida, que muchas veces no la valoramos. Y dejar los problemas de lado y valorar lo que tenemos y querernos un poquito más, la verdad.
Pues sí, yo estoy contigo. Y yo me imagino la vida del mediano tuyo, viéndolo, viviendo con dos hermanitos, o sea, con un hermano mayor y uno pequeño, que tiene todas esas dificultades. Él seguro que valora la vida de otra manera, segurísimo,
sí.
Segurísimo, seguro, segurísimo, que puede.
Te lo puedo asegurar, sí, lo tienes sí. Que ver jugando con ellos dos, se pone a jugar a la play, hace que uno es de un equipo, otro es del otro equipo, se pone a jugar al fútbol fuera de casa, pone a uno en una portería, el otro en la otra portería, es un niño, tiene 11 años, pero es un niño maravilloso, pero... cariñoso, que es un encanto.
Pero
bueno, soy su madre, ¿no? Pero...
Claro, no, sí, está claro. Seguro que es un encanto, porque para ser capaz de jugar con sus hermanos, que realmente ni siquiera interactúan, porque si, como me dices, están sujetos, ¿cómo van a jugar con una pelota? ¿Cómo lo vas a poner en una portería si realmente...?
Él le tira la pelota a lo que es en la silla y le dice... Yo, César, qué paradón, madre mía, qué paradón que hiciste. Lo tienes, es que te lo juro, que es una película, es una película.
Me imagino, si es capaz, es que tiene que ser muy bonito, que sea capaz de que sus hermanos participen de su actividad sin poder tener movilidad. Tania, un abrazo muy fuerte. No, es que no me queda más que decirte eso, un abrazo.
Un abrazo enorme y nada, tenemos que seguir luchando porque sí, todos tengamos
sin duda.
Una igualdad y...
Una lesión muy, muy, muy buena la que nos da. Queridos amigos, esta es la realidad de determinadas familias. Les espero la próxima semana. Un abrazo a todos. Adiós, Tania.
Adiós. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán.
¿Puedo?
No.
Me voy, goodbye, olvídense en adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
Para
Personas Inquietas, Capital Radio. Capital Radio, música y mercados. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Es temporada de calçots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente. los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.